Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 4 de agosto les habla Tomás Cardoso. Y aquí junto a mí, un placer, tenemos ya a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del programa la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control acá de Abra, allá en el estudio Emilio Cejas en control de la cabina, acompañando a la productora Patricia Martínez. Y aquí, bueno, es un gusto ya tener a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Tomás.
Yes.
Qué grande los números de tu reloj.
Es que no los veo bien.
Tiene la hora 25.
Sí, la tiene.
Muy buenas tardes a todos los que se suman a esta hora a sintonía con Cuba al Día. Mis saludos también para Richie, para Cejas y desde luego la productora Patricia Martínez.
Tenemos actualización, noticia de primera, lo que está pasando con los tres jóvenes que quedan detenidos en Santiago de Cuba luego de la protesta el pasado 26 de julio en la catedral. Y más adelante, un contacto sin fuego, lo que está pasando con la carne de puerco. Te va a encantar, Cari.
Llegó el carro a la carne.
Bueno, en el ámbito noticioso, un colaborador de este espacio, José Rolando Casares, de la mesa de la unidad de la juventud cubana, que había sido condenado a 5 años de prisión.
Lo recuerdo.
Ya ayer lo llevaron hacia el 5:30 de Pinar del Río. Buscaremos una actualización con su esposa la semana que viene. No ha sido posible, José.
La esposa Rolando era Casares, la que estaba embarazada.
La que ya dio a luz.
Dio a luz.
De San Juan y Martínez.
Ah, efectivamente.
No hemos logrado tener comunicación con ella, al menos hoy. Me imagino que está en las gestiones del traslado de la prisión. Y también, pues, a un detenido, el activista de Lumpaco, Saqueo Báez,
sí,
en la capital cubana. Y finalmente, bueno, pues ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los cubanos veteranos de la Brigada 2506.
Sí, fue a instancia del senador Marco Rubio, que fue la primera persona que puso en su Twitter, y todos los que estamos en Twitter con él, que somos followers, recibimos la foto. Bueno, pues magnífico que se hayan reunido. Vamos a ver qué es lo que dice. Dicen, ¿no?, que también estaba reunido con otros veteranos. A lo mejor fue para darle asistencia a los veteranos del Bahía de Cochino. Tomás.
Bueno, cómo no, Cari. Vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos contacto telefónico con Reina Silvia González, esposa de Alberto Antonio Ramírez Odio, que junto a su hermano Leonardo y a su padre Alberto de la Caridad Ramírez permanecen detenidos en Versalles en operaciones en Santiago, y todo indica que seguirán en prisión y se les serán presentados cargos. En el día de hoy, Reina estuvo allí en operaciones en Versalles. Buenas tardes, Reina Silvia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Reina. Gracias por acompañarnos a Cari y a mí. Estuviste hoy, hace un rato, en horas de la mañana, allí en Versalles en operaciones. ¿Qué se te informó? ¿Con quién hablaste? ¿Cuál es la situación de los tres que quedan detenidos ahí de luego de la protesta frente ahí en Santiago de Cuba, en la catedral? Adelante, Reina.
Bueno, cuando yo llegué, solicité entrevistarme con el capitán Ángel Luis Quiñones y le dije que por fin que lo que había dictado la fiscalía, y me dijo por teléfono, porque ni siquiera me atendió, que era prisión provisional.
Prisión provisional.
Pero prisión provisional, bueno, está bien, eso es una preventiva, pero eso tiene un límite hasta un encauzamiento o hasta que, como en el día de ayer, al otro joven, que no recuerdo ahora en este momento, Alberto, ¿no?
José Carlos Girón.
José Carlos, le dieron la libertad porque no habían encontrado ningún delito. ¿En qué situación están ellos? ¿Esperando también que pase lo mismo que con este otro o ellos van a tener algún tipo de juicio?
Bueno, según lo que él me dijo a mí, ellos van a estar ahí, y después me afirmó que posiblemente irían a prisión.
Irían a prisión. ¿Quiere decir que van a ir a prisión hasta que haya un juicio? ¿Y se te dijo los cargos que les serán presentados?
No se me dijo nada.
Bueno, y una pregunta, Reina. Como dijo mi colega Cari Roque, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué liberaron ayer a José Carlos Girón y ellos tres continúan detenidos? ¿Se te informó algo? ¿Por qué uno fue liberado y los otros no?
¿Tú preguntaste? porque todos estaban juntos en la misma protesta.
Bueno, en sí yo no pude preguntarle nada porque todo esto él me lo dijo por teléfono. Me dijo que hasta el lunes, que es que ellos tienen visita, y que entonces me entrevistaría con él y entonces yo le haría toda esa serie de preguntas. Pero yo pienso que como José Carlos se inició hace poco en la organización y fue la primera actividad que tuvo, por eso lo liberaron y a los demás no.
Perfecto. Entonces, ¿a qué hora tú estuviste hoy ahí?
Como a las 9:30 de la mañana.
Como a las 9:30 de la mañana, no se te permitió verlo, y en ese sentido lo que él te dijo, vamos a repetir, y tú me reiteras si no es así, que irán a prisión provisional mientras que se realice el proceso de instrucción para presentarle cargos en un juicio. ¿Es eso lo que se te dijo?
Sí.
Exactamente.
Bueno, pues entonces esperaremos el lunes. ¿A qué hora más o menos tú tienes la entrevista, Reina Silva?
A las 9:00 de la mañana.
El lunes, bueno, a las 9:00 de la mañana.
Estaremos en contacto contigo.
Y por favor, me gustaría, Reina, perdóname que te lo diga, si a este señor Quiñones, el capitán ahí, le puedes preguntar cuáles fueron los parámetros que usaron para liberar a uno de los cuatro que estaban en la misma protesta.
Estaban en lo mismo, haciendo lo mismo.
¿Oíste, sí. ¿Oíste, Reina? Bueno, está bien. Entonces estuviste
sí,
ahí.
Está bien.
Gracias, Reina. Reina, gracias. Pues, un placer, Reina Silva González, esposa de Alberto Antonio Ramírez Odio, uno de los tres activistas, pues, que aún permanecen allí en operaciones en Versalles, y todo indica que le serán presentados cargos.
Claro.
Antes de irnos con nuestro próximo invitado, se instaló tristemente la constituyente ilegal de Maduro, a pesar de la repudia mundial, hasta el Vaticano se ha pronunciado en el día de hoy. Entraron ahí, se han personado, muy triste ver hasta líderes religiosos dándole la bendición a una asamblea ilegítima. ¿Hacia dónde va todo esto, Cari?
No, ¿hacia dónde está ya?
Ya.
Ya llegó. Va a lo que ellos han podido copiar de la dictadura totalitaria represiva cubana. Indudablemente el candidato del régimen de La Habana es Nicolás Maduro, porque sigue a pie juntilla las órdenes. Viene una radicalización muy fuerte. Yo he estado siguiendo y he estado viendo todo el tiempo que llevo aquí en la emisora, independientemente del buscar las informaciones contigo y recibir las que tú me das, el proceso, los discursos. Los discursos de Cilia Flores, de Aristóbulo, en fin, del propio Diosdado Cabello, que casualmente, fíjate cómo es una copia al carbón. Maduro es el presidente, Diosdado es el secretario general del partido. A la que ponen de presidenta de la asamblea es la
esposa. Delcy Rodríguez.
O sea, todo queda en familia, es una gran familia gobernando a un país secuestrado. La diferencia que yo veo en esto es, por ejemplo, que ellos tienen frontera. Cuba era una isla. La frontera que tenían los cubanos eran las fauces de los tiburones. O quizás montarse en un avión y escapar y salir caminando por todo el territorio de Centro y Suramérica. Es lamentable la falta de, no sé, de apoyo internacional. Lo que entra con fuego y sangre no sale con palabras bonitas. Estos elementos están acostumbrados a utilizar las urnas como un método para llegar al poder. Luego que se instalan en el poder, y eso lo demostró Hugo Chávez.
La fuerza.
Usan la fuerza, la manipulación, cambian la constitución, modifican las leyes y se perpetúa en el poder.
Esa es la realidad que tenemos allá en el hermano pueblo venezolano.
Ojalá y cambie.
Vámonos a Cienfuegos, Cari. Una interesantísima historia, un excelente reportaje. La odisea de una cola en Cuba para comprar carne. Un trabajo realizado por el director, pues, de la agencia Jagua Visión, allá en Cienfuegos, pues el periodista Alejandro Turballadares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y a Cari.
Bueno, supuestamente esta empresa porcina estatal inauguró este mercado único en Cienfuegos para contrarrestar los precios de otros mercados privados para la venta de carne de cerdo. Pero según tu reportaje investigativo, las cosas no andan bien.
Correcto, Tomás. Quisimos a través del reportaje mostrar un poco cuáles son las odiseas que enfrenta el cliente a la hora de adquirir este producto en una casilla que es atípica porque ciertamente vende el producto a la mitad del precio de lo que venden otros mercados estatales. Tengo que decir que es única de su tipo, es decir, en una provincia con 200.000 habitantes es el único local que tiene esta oferta. Y por lo tanto ya puedes imaginar que las colas que se hacen para poder acceder al producto que ahí se vende son tremendas. Entonces un poco centré todo el reportaje en la vivencia que puede ser de cualquier ciudadano acá en la provincia de Cienfuegos y que comienza con el tema de la cola, el tema de los revendedores de turno y de las discusiones que allí se forman. Y bueno, la escasez también, porque muchas veces el producto no alcanza, es tanta la demanda y tampoco la oferta, que muchas veces después que usted ha hecho una cola de 13, 14 horas, pues resulta que cuando accede a su momento de compra, pues ya el producto que usted fue a buscar se agotó y entonces tiene que irse de allí comprando algo que no era lo que deseaba. Un poco en esto se centra el reportaje.
No, se centra en mucha explicación, porque dejan a conocer inclusive cómo hay personas que llegan temprano, marcan en la cola, cogen 5 o 6 tickets y después los revenden. Hablas también de que cuando ya se acaba, por ejemplo, lo que son las lonjas de carne, pues empieza, ¿no? El que va y ha hecho una cola, como tú dices, 15 horas, lo que quiere llevarse aunque sea la patica de un puerco para hacer un poquito de salcocho. Ahora, yo te digo a ti, esto funciona diariamente porque me imagino que será una locura total tener este punto de venta todos los días abierto, o esporádicamente, o no se sabe cuándo.
Sí, Cari, es diario. De hecho, la empresa Porcino se encarga de suministrar la carne, pero nunca es suficiente. Ya te digo, la demanda es tanta que las cantidades que se llevan ahí a diario pues no alcanzan. Esto va a pie también, como relato en el reportaje, bueno, a los negocios estos que se dan por la izquierda, donde el amigo del amigo o simplemente un conocido, un familiar, pues muchas veces sustrae la carne por una puerta lateral que tiene el local, y esto ha suscitado muchísimas quejas de los que están allí presentes. Lo más triste es ver, por ejemplo, personas de la tercera edad, ancianos o personas incluso con impedimentos físicos que están a resistir el sol porque allí no hay un banco, no hay un lugar donde refugiarse y tienen que esperar hasta la 1 de la tarde a que abra el local para poder acceder a lo que puedan alcanzar. Entonces, muchos se preguntan por qué esto no se ha extendido, esta experiencia se ha hecho mucho más amplia, y aun cuando, esto quiero enfatizarlo, aun cuando el producto se vende a la mitad del precio de lo que se está vendiendo.
Esa era mi pregunta, Alejandro, mi pregunta sí. Iba intrínsecamente a los precios con los cuales están tasados los distintos productos, por ejemplo, las lonjas de carne, en fin, háblame un poquito del precio que están vendiendo, que tú dices que es un 50%.
Sí, Cari, por ejemplo, ahora que voy recordando, la libra de carne limpia o de bistec, como acá se denomina, en los mercados estatales está a 40, a veces hasta 45 pesos, y allí se vende a 20 pesos. Es decir, es una rebaja sustancial, pero sigue siendo extremadamente cara para el bolsillo del salario promedio en Cuba. Eso puede significar un día y medio o 2 días de trabajo para cualquier trabajador. Entonces, aun cuando se ha hecho esta rebaja, pues no satisface, está muy lejos de poder estar en el precio justo, en el precio en el que las personas pudieran comprarlo con cierto desahogo.
Bueno, ahí tengo yo una pregunta para ti. Indudablemente que aunque haya sido un buen esfuerzo de las autoridades ahí en Cienfuegos por tratar, digamos, de subsidiar, de ponerle precio a mitad. Me imagino que las personas que están acudiendo a este mercado que hablamos junto a Cari y contigo, Alejandro, son las personas, muchos de ellos, que incluso no reciben remesas, las personas de la tercera edad, los más necesitados. Pero este esfuerzo del gobierno, la pregunta se tiene la siguiente: ¿por qué no alcanza la carne de cerdo allí y en los mercados privados, la que vende a 40, si hay carne de puerco y también en las TRD por divisa? ¿Por qué el gobierno no es capaz de abastecer esta que es los precios más baratos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no?
Mira, es una muy buena pregunta, porque incluso en la prensa oficial constantemente está saliendo el sobrecumplimiento, es decir, recurre en cuanto a producción de carne de cerdo en casi todas las provincias, y en Puebla una de las más destacadas. Entonces, nadie sabe, porque no hay una explicación oficial de dónde se mete esa carne. Suponemos que está derivando hacia el mercado este del turismo. Se han ido abriendo nuevos hoteles, hay una demanda creciente, según el gobierno, de personas que están visitando la isla, y probablemente hacia allá se esté destinando, porque realmente no vemos, una oferta amplia en embutido u otros derivados que pueden salir de la carne de cerdo, como para justificar que se haya creado tan solo un mercado con estas características, es para que existieran decenas de ellos en toda la provincia de Cienfuegos.
Otra pregunta también que me llama la atención, de acuerdo al informe, se ha regulado la venta a 5 libras por personas de carne limpia y 5 de otros productos. O sea, vamos a hablar de tripas o cualquier cosa, o la carne gruesa, la pata, en fin. ¿Cómo todos los días una persona puede adquirir las 5 libras? Porque yo me imagino que ya aquí se ha creado como una especie de ganga. Y vayan personas y todos los días
acaparan.
El acaparamiento y la sobreventa. La sobreventa. ¿Has averiguado algo en torno a eso? ¿Has oído comentarios? ¿Ha habido malestar? Por ejemplo, las personas mayores que no pueden, creo yo, hacer ese tipo de cosas, o los minusválidos.
A ver, Cari, la mayoría de las personas va una vez al mes, no tiene para más. Como tú bien has dicho, siempre hay personas que han hecho de esto un negocio, van diariamente ahí a comprar cantidades. Entonces, hay varios, artículos de los cuales se pueden valer. Uno es comprando los turnos a estos revendedores, le pagan un precio determinado y después ellos la diferencia la sacan de la ganancia que tienen. O de lo contrario, hay quien está empleando el método de llevar menores con ellos y entonces coge las cuotas que están destinadas a los menores, que los cuentan como otro individuo más. Y así, por ejemplo, he visto señoras que han llevado hasta 2 y 3 menores de edad para que compren con ella mayor cantidad de carne, y entonces no tener que repetir esta experiencia, que realmente quien la transita, quien la vive, pues queda muchas veces con ganas de no regresar a ese lugar, porque, te confieso, es verdaderamente traumático. Ahí he visto discusiones violentas, con agresiones físicas tremendas, y todas las incomodidades de dormir una noche entera, muchos de ellos dormir una noche entera para el otro día, a la 1 de la tarde, poder adquirir 10 libras de carne, 5 olimpias y cualquier otra cosa que le den.
Ahora, Alejandro, el sistema centralizado de Cuba pues provoca todo este tipo de situaciones. Te pregunto yo a ti, ¿es tan difícil en un sistema que políticamente hablando lo controla todo y sabe absolutamente dónde ustedes, los periodistas independientes, dónde están los opositores, es tan difícil para el gobierno cubano, si tuviese la intención, controlar una cola? ¿Por qué hay revendedores? Si yo te diría, bueno, yo le doy un ticket a quien hace la cola, quien no está presente no puede tener ticket. ¿Es tan complicado tener una cola organizada?
¿Y por qué un solo punto de venta cuando deben haber varios más para que la población se disperse? Pregunto yo también.
Mira, en cuanto a si es difícil o no, la verdad que no sabría responderte. Yo te pongo el ejemplo de Cabeca, que está frente por frente al partido municipal acá, donde se supone que hay todo un departamento de vigilancia y demás, y ahí están los revendedores de dólares al día a día sin que haya ningún tipo de situación. Lo mismo sucede en otros mercados como esta casilla de la que estamos hablando. Es decir, es un fenómeno tan extendido que realmente, francamente, no creo que el Estado tenga ya capacidad para controlar eso. Y en cuanto a por qué un solo local, bueno, imagino que la verdad es que no tengo una respuesta. No voy a ponerme a inventar, porque es que no tengo una respuesta.
No, yo digo, si ponen, por ejemplo, un local en distintos barrios, en otros perímetros, se divide, ¿no?, todo ese grupo, ese núcleo que tú mencionas, que es correcto, un grupo, y sería más factible tanto la compra como la adquisición de los turnos para poder comprar los productos.
Sí, lo que habría que preguntarse, ¿por qué tan poca oferta de carne? Es decir, ¿por qué no amplían la cantidad, las toneladas de carne que se pueda distribuir en la provincia? Y entonces sí sería posible crear estas otras casillas en barrios, en diferentes zonas.
Claro, el mejor antídoto, Alejandro Turballadares, para evitar la corrupción, la reventa de carne, la reventa de tickets, es la demanda, que haya amplitud. Gracias, Alejandro Turballadares, periodista independiente allá en Cienfuegos. A mi colega Cari Rocky, el lunes de vuelta aquí ahora. ¿Te gusta mi reloj?
La hora 25 no la tiene.
No la tiene. Gracias, Cari. Buen fin de semana. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este viernes 4 de agosto. Al regreso, esperamos a Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Les habla Yulisky Uriel,
Leonel Escobar,
soy Amani Randall,
soy José Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Escuche hoy en Contacto Cuba, semana de actos represivos contra opositores cubanos. Escúchelo con Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes,
cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 4 de agosto. En breve, pues intentaremos irnos a la capital cubana a poner en contexto. Se cumple ya pues la quinta jornada, luego las nuevas medidas de reducción de las modalidades del contrapropismo, sobre todo las más exitosas, que tienen nuevas restricciones para la emisión de licencia. Tendremos un periodista independiente que nos hablará de los boteros, los hostales, personas que han invertido ahí, cuál es el escenario que se ha vivido durante esta semana en la capital. Y como siempre, posteriormente, pues el contacto semanal con Félix Velázquez desde Caracas, Venezuela. Pero antes, un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás, aquí lidiando con el calor en el sur de la Florida, que ese sí no cede. Bueno, se parece al gobierno de Maduro, pero en algún momento, al igual que el gobierno de Maduro, va a tener que ceder.
Bueno, Omar López Montenegro, de eso vamos a hablar más adelante, pero una previa contigo, ¿no? Se instaló la ilegal constituyente de Maduro y la oposición marcha en la calle. ¿Cómo ves? Muy penoso todo lo ocurrido en Venezuela, a pesar de la repulsa mundial.
Sí, sí, mira, generalmente en muchos de estos casos, Tomás, siempre se dice, pues ¿dónde está el mundo? ¿Qué dice el mundo? Bueno, el mundo está del lado de la democracia en Venezuela, pero creo que esto lo he dicho varias veces en este programa, lo he dicho a personas con quienes estoy en contacto en Venezuela, incluso además de nuestro colega Félix Velázquez. El mundo no va a ir a Venezuela a resolver el problema, ni va a ir a ningún lugar a resolver el problema.
Ni debe hacerlo.
Ni debe hacerlo. Es decir, por un problema, digamos, no sé, ético, por un problema, digamos, práctico también. Así que es una realidad. En la parte internacional está más que hecha. Está más que hecha en el caso de Venezuela. Hay un apoyo extraordinario.
Creo que en esta oportunidad se ha llegado hasta donde se puede llegar.
Ya, hasta donde puede llegar, yo creo que bastante, y se han tomado medidas y pueden venir otras medidas, pero la realidad es que el mundo no va a decidir la situación de ese conflicto. Esa situación se decide dentro de Venezuela. Y el problema fundamental que estamos viendo, y lo hemos dicho varias veces, es una dirección política que quiere funcionar dentro de unos parámetros dictados por el régimen en cierto sentido, ¿no? Que son los parámetros, las elecciones, la constituyente, etcétera, y otra ala que es el ala que está en la calle apostando por una salida de otro tipo. Pero si la política decide lo que se hace en la calle, entonces lo que se hace en la calle se va a perder dentro de este marasmo. La gran disyuntiva aquí, ¿qué cosa es? ¿Por qué se lucha? Por ir en contra de la constituyente, lo he dicho varias veces, la constituyente se creó cuando ya las protestas estaban. Así que el origen de esas protestas no era la constituyente. Fue, digamos, una acción de diversión de Nicolás Maduro y mira, se ha concretado ilegal, tramposamente, como sea, pero ahí está. Entonces, creo que lo que está pasando ahora, y lo repito, es una gran discusión sobre a qué debe ir, qué es lo que tiene que estar buscando la calle.
la calle tiene que estar buscando tal vez un cambio de gobierno. En la gran disyuntiva que hay, es una discusión que se está produciendo dentro de la dirigencia de la oposición. Recordemos que Antonio Ledezma, justo antes de ser sacado de licencia extrapenal, como se dice en Cuba, arresto domiciliario, publicó un video donde decía que la dirigencia de la MUD tenía que responder al llamado que estaba haciendo la gente en la calle y que había que replantear lo que se estaba buscando. Yo creo que es un momento crítico en este sentido desde el punto de vista estratégico.
Ahora, Omar, hay quienes cuestionan el día de hoy, sabemos toda la propaganda, el tipo de elemento, ¿no?, que es el que está ahí en el gobierno de Maduro, son personas de no mucha clase y dispuestas a llegar a las peores consecuencias. Ahora, hay quienes dicen que lleva 4 meses la oposición en la calle y que ha puesto mucha gente en las protestas y que también ha puesto los muertos, y que mientras que los militares estén con el madurismo, eso no puede cambiar. ¿Es cierto esto?
Bueno, es cierto. Una de las cosas que buscan estas protestas en la calle, y esto tengo que decirlo también porque lo he comentado también con estas personas en Venezuela, una de las cosas que buscan estas protestas en la calle es precisamente fraccionar al régimen, estimular la deserción en los cuerpos de seguridad. Y de hecho se ha llegado a un momento en que hay una batalla que es completamente desigual entre jóvenes que están poniendo mucho valor, con escudos, piedras, palos, lo que tengan, contra una Guardia Nacional Armada. Ese conflicto no se puede ganar. Por esa vía no se puede ganar. Entonces hay que entender también esto. El planteamiento estratégico en muchos de estos casos es no agredir a las fuerzas de seguridad, sino por el contrario, tratar de alarlas y sacarlas. Al principio había muchos esfuerzos en este sentido. Gente jóvenes, muchachas hablando a la Guardia Nacional, gente mayor, este balance ha ido cambiando, pero la realidad es que aunque veamos muy bien y todos nos entusiasmemos, yo mismo, cuando ves una tanqueta de la Guardia Nacional ardiendo, pero la realidad es que no van a quemar todas las tanquetas. Entonces se genera este estado de confrontación que ya existe y los mandos lo estimulan para presentarle a los soldados de que estas personas que están protestando le quieren quitar la vida, etcétera. Entonces también tiene que haber un replanteamiento en este sentido. Pero sí, la realidad es que mientras el bando armado, los cuerpos de seguridad y el ejército estén del lado del gobierno, no va a haber cambio, pero la tarea del movimiento no violento
es producir.
Y eso se llama remover los pilares de apoyo de cualquier sistema.
Como no, Omar, vámonos a La Habana, vamos a dar una actualización. Estamos en la quinta jornada del pasado lunes de esta semana que concluye ya laboral, pues el anuncio, el bombazo del gobierno cubano, la reducción, la eliminación de emisión de nuevas licencias para cuentapropistas en modalidades, sobre todo las que han sido más exitosas, hostales, renta de habitaciones, así como la actividad comercial, restaurantes, merenderos, paladares. Y en el tema de los boteros independientes, la propuesta de que se asocien a los taxis ruteros estatales a cambio de mejores precios para adquirir el combustible. Hay todo un escenario en La Habana bastante convulsa. Tenemos el reporte desde allá con el periodista independiente Mario Echeverría. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, ¿cuál es el escenario en La Habana? Hay personas que tú me hablabas que han invertido dinero. Hay dinero incluso que viene del exterior para la renta de hostales, la fabricación y mejoramientos de apartamentos, inversiones en esas infraestructuras, cafeterías, y se enfrentan a la realidad que ahora no se le va a dar licencia. Cuéntanos.
Bueno, sí, mira, esto ha creado un ambiente bastante tenso en la población. Te contaré que en la Oficina Nacional Tributaria hubo una presencia de unas 200 personas buscando información. Esa oficina está en la calle Prado. La funcionaria tuvo que salir y decir que no, que eso no era una medida de la Oficina de Acción Tributaria, eso no era una medida del Poder Popular, del gobierno. Y lo dijo claramente.
Lo cual es verdad, claro, es verdad.
Y habló claro. Y si ustedes quieren presentar alguna protesta o alguna reclamación, tienen que ir al gobierno a presentar esa reclamación. Lo cierto que hay un ambiente bastante denso, hay mucho desánimo, hay mucho temor. Estuve explicando de que conocí un señor que, bueno, le suspendieron la licencia porque no justificar la leche en polvo que había comprado para ser batido, ¿me entiendes? Tenía un cargamento de leche en polvo y le pidieron los vales. Y él dijo, pero bueno, yo no, entonces mira, una multa y para la venta. y así está todo, también los boteros muestran nerviosismo, tú coges un carro y ellos están explicando, te están preguntando, ¿qué ustedes creen? Que yo me he identificado como periodista independiente con muchos de ellos y hablan, comentan que ahora lo que quieren es reducirlo a cooperativas. En las cooperativas el Estado promete, bueno, piezas de repuesto y promete gasolina y promete muchas cosas, pero todo el mundo se hace esta pregunta. Si el Estado no tiene para asegurar el, los taxis estatales, los carros estatales, ¿cómo va a tener para nosotros? Nada, es otra medida de control que ellos están ahí, van a estar organizados estas cooperativas y realmente prácticamente se lo van a asfixiar. Ya te digo, muchos están renunciando a esta labor de taxista y como te digo, hay un ambiente tenso. Ahorita en hora de la tarde hubo un operativo grande aquí en el Parque del Curita, en el municipio de Centro Habana, en la calle Reina. Habían varias perseguidoras, hubo una discusión fuerte con varios inspectores, principalmente choferes de carros de taxis particulares. Se negaba a una inspección y un ambiente bastante tenso ahí. Así pasa también con las cafeterías y con los restaurantes. Nadie sabe lo que va a pasar. Dicen que va a haber una ofensiva, una inspección contra todos estos trabajos. Y bueno, yo creo que vamos hacia atrás.
Pero la gran pregunta, no, hemos oído esto ya incluso en otros casos, ¿no? Ahora sí parece intensificarse pues estas medidas. Pero la gran pregunta es, entre la gente, el pensamiento predominante, cual tú decías, la desilusión, el desengaño, pero la indignación, la búsqueda de soluciones, ¿cuál parece ser, digamos, el denominador común o la mentalidad que prima en la gente? Simplemente, bueno, mira, aceptarlo y no mucha, hacer nada.
Sí, te estaba explicando que sí, hay mucha indignación, mucha molestia, gente que tiene, ya habían iniciado los pasos para legalizar su pequeño negocio, otros que saben que están siendo inspeccionados, y hay mucha indignación, hay mucha tensión con respecto a estas medidas que se están implementando. Eso es natural, esto aquí en Cuba, siempre, desde que triunfó la revolución, a cada rato meten estas medidas y bueno, desajustan a todas estas personas que quieren iniciar un trabajo por cuenta propia. No, realmente a mí no me coge de susto. Porque
¿pero qué se puede hacer? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer?
No, ¿qué se puede hacer? Y sumado a lo que está diciendo Omar, Mario, yo veo que esto tiene otro potencial, porque tú no crees que estas personas que han invertido 2.000 CUC, 3.000 CUC, los ahorros quizás de toda una vida, en cierto sentido, pues el gobierno está ayudando a crear una clase opositora nueva, porque estas personas no pueden estar muy contentos con el gobierno después que le han tronchado sus sueños.
Sí, yo creo que sí. Mira, y te adelanto que sí, que se está hablando de ciertas organizaciones de trabajadores por cuenta propia. Me ha llegado a mi información, me ha llegado esta información. Realmente no conozco de primera mano estas organizaciones, pero sí, ya se adelanta una cierta organización de varios grupos de pequeños propietarios que quieren organizarse, quieren crear, no sé, como unos pequeños sindicatos para defender su derecho y bueno, iniciar esta guerra que es terrible, ¿no? Contra el Estado.
Ahora, otra pregunta, entre la mayoría de la gente que tú has hablado, y por eso preguntaba al principio, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad predominante, ¿no? Independientemente de esta noticia que acabas de dar, de lo que está sucediendo. La otra gran pregunta, ¿esto va a ser solamente a nivel de La Habana o a nivel nacional? ¿Esta ofensiva está sucediendo a nivel nacional?
No, esta ofensiva es a nivel nacional, claro que en La Habana se ve, yo me imagino, pienso yo, no sé, que estará la mayor parte de trabajadores por cuenta propia, pero no, es una ofensiva nacional. A mí me han contado que en otras provincias, por ejemplo en Santiago de Cuba, ya ha habido problemas respecto de operativos contra este sector de gente, vendedores de por ejemplo, de palitos de tendedera, de todas estas cosas, toda esta bisutería. Ya ha habido problemas ya, y esto a nivel nacional, esto es una marcha atrás hacia contra el desarrollo, realmente, que no es nuevo, como te decía. Y bueno, veremos lamentablemente conflictos y veremos problemas. Como te digo, conflicto, tenemos gente presa. Esa es la palabra que te quería decir. Porque realmente hay tensión y nadie se va a dejar quitar, por ejemplo, miles de pesos invertidos. Yo creo que va a haber una reacción por parte del pueblo.
Sí, porque hay dinero y estaba la esperanza en muchas personas con todo lo que se vendió, claro, que se iba a lograr. Hay un punto en esto, Mario. No solo es la no emisión de nuevas licencias, sino tú hablabas incluso el caso del señor que no pudo justificar la leche en polvo. El tema es, ellos dicen que van a hacerle honor y pueden seguir ejerciendo la labor por cuenta propia quienes ya tienen licencia. Pero estas personas que tienen licencia también están expuestos a que el gobierno se las quite por cualquier irregularidad. O sea que la tendencia ha de crecer.
Claro, ¿no? Y además, toma hasta el hecho de que esas licencias, cuando la vayan a renovar, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Exacto.
Efectivamente, este movimiento o cuenta propista lo que va es de crecer porque van a aumentar las inspecciones, tienes que justificar de dónde tú consigues estas cosas, tienes que tener los vales, de dónde tú consigues esta cantidad de mantequilla, dónde tú consigues la cantidad de pan. Bueno, todo este fenómeno que por desgracia ahora hay que justificar, porque los inspectores se van como que a esmerar en este trabajo, porque ellos trabajan por resultados, ¿me entiendes? Mientras más multa, más licencia quitada, mejor es para su salario. Y bueno, también está cooperando la policía está trabajando en estos operativos, como el que te expliqué hoy aquí en el Parque Curita, había una presencia de como 6 carros patrulleros, la policía, inspectores, y era un forcejeo con relación a los carros estos de taxis hoteles.
Mario, una pregunta, ¿hay alguna idea exacta? ¿Alguien se ha preocupado en contar o hay alguna cifra o estadística aproximada, como sea, de cuántos trabajadores por cuenta propia hay en todo el país? Eso sería un punto interesante.
Bueno, esa estadística, el Estado creo que manejó una cifra, y no quisiera exagerar, de casi 500,000 de trabajadores por cuenta propia. No la quiero dar oficial. De casi 500,000 o casi 1,000,000 de trabajadores, una cosa de esa, sí creo que manejó el Estado. Realmente, yo lo que sí te digo una cosa, ya se le estaba, para el concepto de este tipo de sistema, el cuentapropismo, esta libertad empresarial, esto no va con ello. Aquí todo es un control y todo tiene que estar supervisado por el Estado y todo, es decir, la vida. Esa es la esencia de este sistema.
Gracias, por Mario. Gracias, Mario, que se nos acaba el tiempo. En La Habana, el destacado periodista Mario Echeverría Drake. Contacto en Venezuela, Omar. Ya tenemos contacto con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Saludos, Tomás, Omar.
Bueno, ¿dónde estamos? Se instaló la constituyente de Maduro, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, forzaron la entrada del recinto, denunció la Asamblea legítimamente que fue elegida en el 2015 por el pueblo venezolano. La Asamblea Constituyente impulsada por Maduro ya quedó instalada este viernes en medio de una repulsa mundial y la presión de la mayoría de los sectores de la oposición, que se considera que el proceso es un fraude mayúsculo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario en esta tarde de viernes allá en Venezuela, Félix?
Sí, bueno, ya la mayoría de los venezolanos, los partidos políticos hoy, salieron a marchar repudiando la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente, que forma parte de un fraude, de una burla, porque los diputados que integran esta nueva Asamblea fueron derrotados en el 2015, ¿no? Mayoritariamente 14 millones de venezolanos salieron a rechazar no solo esta injerencia del modelo cubano, el G2 cubano, sino los que en un momento fueron pobres y ahora como diputados tienen camionetas blindadas, dólares, se quedan en el Hotel Ritz, están en Nueva York, en todos lados disfrutando, mientras el pueblo está haciendo largas colas, está cada vez comiendo de la basura. Y es un tema que la oposición abandonó, pero es un tema social que tiene que resarcir los daños cometidos por este gobierno. No podemos dejar a un lado el tema social. La oposición venezolana ha venido reclamando instancias de participación política, pero tienen que tener el papel protagónico en el tema social. Ahí es donde la oposición tiene que sacar las uñas.
Félix, hablando de papeles protagónicos y hablando de estar, digamos, a la ofensiva, ¿no?, delante de los acontecimientos, la oposición y muchos diputados de la Asamblea dijeron que había que matarlos para sacarlos de allí. los chavistas entraron a la hora que entraron, rompieron la puerta y se instalaron, pero no había nadie en el recinto. No hubiera sido más práctico, no hay un error estratégico, no hubiera sido más práctico que la gente, o que la gente hiciera una vigilia frente al edificio para no dejar pasar a nadie o forzar una situación, que ahora protestar sobre algo que ya sucedió.
Sí, bueno, hay unas incoherencias ahí discursivas y de acciones que lo que van es en detrimento de la moral y la emoción de un pueblo. Ayer la Asamblea Nacional tenía que quedarse ahí e inmolarse. ¿A qué me refiero a inmolarse? Como lo hizo Ricaurte, que voló el fuerte cuando los realistas querían quitarle todas las armas y las pólvoras a los venezolanos. Ahí tenían que amanecer, que la Guardia los sacara, que los chavistas los sacaran, que el mundo viera que ellos estaban defendiendo un parlamento por el cual fueron electos. Esa era la visión que el mundo necesitaba. No ellos reclamando por fuera en una marcha, no, era inmolados en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde el pueblo te concedió la confianza de que eligieras y legislaras en función de ellos. Ya después no tenía chance. Entonces ahí es donde tenían que haberlo dicho, como muy bien lo señala Omar, diciendo, bueno, si nos iban a quitar y nos iban a sacar, íbamos a permanecer aquí. Bueno, eso había que hacerlo, porque esas incoherencias le hacen daño a la oposición. O somos fuertes o somos débiles. O la calle es de nosotros y ese parlamento era de nosotros o era de ellos. Entonces, esas lecturas ambivalentes no ayudan a la oposición venezolana.
Félix, ¿impone esto de alguna manera un replanteamiento estratégico, incluso un replanteamiento estructural de cómo la oposición va a continuar de ahora en adelante?
Omar, los partidos tienen una granada en la mano, que es la participación en las regionales. Se están debatiendo, algunos partidos quieren participar, otros no quieren participar. Hay un gran debate. Mientras eso sucede, las colas de hoy, que las hemos analizado ayer y hoy, se han intensificado. Hemos visto mucha gente saliendo a la calle otra vez con la misma necesidad y las mismas penurias. Bueno, ellos tienen que replantearse en segundos. ¿Qué hacen? ¿Cómo es el próximo ataque político? ¿Cómo van a adversar a un gobierno malandro y tiránico? Pero también desde los espacios y las tribunas que estaban ahí, por las cuales ellos estaban hablando, que eran las elecciones libres, que eran las elecciones regionales, que tiempo atrás estaban luchando. Entonces, unos partidos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, no solo reconducir el accionar político, es reconducir hacia dónde van y con qué orientación van a llegar a las regionales.
Bueno, una pregunta, Félix, quizás tú nos puedas adelantar algo. La Asamblea legítimamente electa venezolana había dicho que independientemente que lo sacaran por la fuerza del Parlamento, ellos seguirían legislando en una sede alternativa. ¿Has escuchado algo al respecto o esto va a quedarse así? ¿Se perdió la Asamblea Nacional?
No se ha perdido. Ellos van a seguir legislando en tanto y cuanto los países le den el respaldo a la firma de la Asamblea Nacional de tratados y convenios. Eso, mientras ellos reconozcan la Asamblea Nacional del 2015, tendrán que seguir legislando y haciendo las sanciones necesarias a nivel internacional para ser reconocido y deslegitimar esta Asamblea Nacional, que es fraudulenta. Esto es como que en una cárcel los malandros den un golpe de Estado y encierren a los directores, pero aún siguen siendo malandros aunque estén dirigiendo ese penal.
Félix Velázquez, he visto, y siguiendo tal vez un poco en la pregunta anterior, algunos videos, sacerdotes en el estado de Lara o Miranda, si mal no recuerdo, hablando de una necesidad tal vez de un liderazgo un poco más ampliado, ¿no? Que no sea solo controlado por los partidos políticos las decisiones que toma la oposición. ¿Crees que esto va a ser posible, que estos acontecimientos estén empujando una nueva representación? Por ejemplo, los estudiantes, los jóvenes que están poniendo su vida en la calle diariamente, ¿van a tener parte en esta toma de decisiones?
Bueno, de hecho lo están haciendo, ¿no? El tema del movimiento estudiantil, nuevos actores, el tema de la resistencia está pujando, forzando, bueno, que quienes dieron la vida no pueden quedarse solos en el olvido. Quienes estén en la resistencia también tengan una participación protagónica para liderar, para conducir y para decir todo lo que haga falta. Pero el tema de eso y la preocupación puede ser que ellos, como no tienen partidos, a lo mejor no pudieran expresarse para ser electos, porque los partidos, quienes tengan una tarjeta y puedan ante el CNE tener representación, puede ser que prive por encima de alguien de la resistencia que no tiene partido, alguien de la sociedad civil que no tenga partido, alguien del movimiento estudiantil que no tenga un partido. Eso pudiera ser lo que privaría en caso de que haya una pugna, a que llegue a un acuerdo dentro de los factores que emergen ahorita, que emergieron, resistencia, movimiento estudiantil y sociedad civil, puedan estar dentro de los partidos, bienvenidos, y ojalá que sea así un pool de candidatos de todos, para que no sea otra vez que se ceda ante el atropello del gobierno. Y quiero ser claro en esto. Esta asamblea ellos pudieron dejar el dedo pegado y alterar esa cifra, pero en condiciones normales, con testigos en todos los caseríos, en todos los rincones de Venezuela, Nicolás Maduro no gana una gobernación más nunca en Venezuela.
Bueno, pues esperemos, vamos a ver los próximos pasos de la oposición. Gracias ya en Venezuela, pues a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, mi colega Omar López Montenegro, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Extensivo a Richie Pérez acá en el control de habla, junto a Emilio Cejas, acompañando en cabina a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso a compartir con ustedes la invitación para el próximo lunes a las 3, Cuba al día. Lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias. Luego, siga en sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.